Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días a todos los oyentes de la 104.3, la emisora cultural del Tolima. Hoy les estamos acompañando como cada martes y jueves desde las 5:30 hasta las 6 de la mañana. Hoy me acompaña en estudio Carolina Torres, ella es la consejera de las juventudes del municipio de Honda, Cristian Martínez, secretario del Consejo Departamental de Juventudes, y Jimmy Escobar, dirigente de la Federación Comunal del Tolima.
Voces y regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Hoy vamos a hablar de antirracismo, pero consideramos que antes de hablarle de este tema, tenemos que tocar la raíz, que es el racismo. Entonces, vamos con Cristian.
Bueno, muy buenos días para todos los oyentes. Según la Real Academia Española, nos dice que racismo es aquella doctrina antropológica o política basada en este sentido y en ocasiones ha motivado la persecución a un grupo étnico considerado como inferior. Pero también el racismo viene de la raíz raza, que no es lo mismo al color de piel. También se puede percibir como racismo y persecución a otras doctrinas religiosas, políticas, que sea del color de piel, o también a grupos poblacionales o a personas que tengan algún tipo de discapacidad. O sea, lo que consideramos inferior a lo nuestro.
Sí, creemos que en ese sentido es importante aclararles a nuestros oyentes que racismo no es solamente por el color de piel. Eso es lo que la mayoría de gente piensa, que porque una persona es de color moreno se le discrimina. Pero no, yo les tengo otra definición y dice que también esta situación suele manifestarse con el menosprecio de otro grupo y supone una manera de discriminación.
Bueno, para entrar en materia ya, Natalia, entonces vamos a hablar de lo que es el antirracismo, que no es más que un movimiento, una cultura, unas creencias que apoyan firmemente una sociedad igualitaria, donde no se acepta en ningún caso la discriminación, pues porque esta conlleva a la vulneración de la dignidad humana. En el caso colombiano, la dignidad de las personas que pertenezcan a las razas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras son importantes y fundamentales en el territorio nacional.
Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes. Teniendo en cuenta la observación que hace Natalia de que el racismo no solamente está centrado en la discriminación entre negros y blancos, pero sí cuando está muy demarcado que cuando hablamos de racismo nos lleve estos términos allá, a la discriminación de negros y blancos. Como el tema de hoy es antirracismo, yo pienso que para nadie es desconocido, o algunos al menos han podido escuchar, así sea un poco de ello, lo que aconteció por allá en Sudáfrica sobre 1948, creo, cuando existió el apartheid, que es el estado de ser separados, que es la segregación racial que hubo allá en Sudáfrica y que comenzó en la época colonial holandesa bajo el dominio británico. Sin embargo, el apartheid como política oficial se introdujo después de la elección general de 1948. La nueva legislación clasificó habitantes en cuatro grupos raciales: negro, blanco, color y la india, con la india y de color dividida en varias subclasificaciones, y las áreas residenciales estaban separadas a veces mediante traslados forzosos. Entonces, cuando hablamos de antirracismo, uno de los referentes que más nosotros reconocemos es sobre el apartheid que se dio allí en Sudáfrica.
Y un ejemplo pequeñito para que la gente tenga en cuenta también lo que ocurrió en Alemania, en la Alemania nazi. Los nazis
contra los judíos, exactamente, sí.
Con los judíos.
El principal promotor de esto fue Hitler, Adolf Hitler, que fue definitivamente el alemán que no era tan alemán, pero que sí odiaba a los judíos.
En ese sentido es importante aclararles a nuestros oyentes que los judíos no eran negros, eran blancos también.
Les explico. Lo que hacía Hitler era perseguir a los judíos porque él tiene la concepción del nacionalismo, y lo que decía esta doctrina era que nadie podía ser igual a los alemanes, sus ciudadanos.
Era por
entonces,
pureza.
Por eso es que todo aquel que fuera aparte de su misma nacionalidad no tenía el derecho a existir, y por eso es que él los perseguía bajo el pensamiento nacionalista que se daba en esas épocas.
Sí, cabe recalcar, yo sé que es mi frase trillada, pero bueno, en este caso aplica que Hitler pues ostentaba el poder de una manera que ningún otro líder lo había hecho. Llegó a la percepción de Alemania del que lo que él hacía estaba bien, porque de hecho él controlaba tanto los medios de comunicación que hasta se infundó el pensamiento de que los judíos iban a invadir Alemania.
Y además de esto, Hitler, a practicar esta doctrina del racionalismo, construyó y levantó un muro de Berlín para separar a sus ciudadanos de los que no tenían el derecho a existir, dejándolos totalmente incomunicados y esto convirtiéndolo en un imperio, por decirlo de cierta manera.
Antes de continuar con nuestro programa y el tema del día, vamos a escuchar la cápsula de la MOE para hoy.
Todo colombiano sabe.
¿Los ciudadanos podemos hacer leyes? ¿Cómo hacerlo y qué se necesita?
Rodri, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Te dejaron muchas tareas?
Me fue bien, mami, pero me dejaron una tarea muy rara. Para la clase de sociales tenemos que inventarnos una ley. Yo no sé para qué dejan esas tareas tan inútiles si los únicos que pueden hacer leyes son los congresistas.
No, Rodri, eso no es cierto. Hay casos en los que los ciudadanos podemos hacer las leyes.
¿Cómo así, mami?
Pues fíjate que los ciudadanos pueden presentar proyectos de ley ante el Congreso con una iniciativa legislativa.
Uy, no, yo no tenía ni idea. ¿Y cómo es esa iniciativa? ¿Qué hay que hacer?
Mira, primero hay que ir a la registraduría a solicitar formularios para inscribirse como comité promotor de la iniciativa. La registraduría te dará unos formularios advirtiéndote que deben ser diligenciados por 5 de cada 1000 ciudadanos inscritos en el censo electoral y que el comité debe ser de 9 ciudadanos, uno de los cuales debe ser vocero. También pueden ser comité promotor, organizaciones sociales o partidos políticos, un grupo de concejales o de diputados.
Todo colombiano sabe.
Mami, ¿pero qué es eso del censo electoral?
Las personas que están inscritas y pueden votar.
Ah, bueno, pero eso de recolectar firmas, me imagino que debe ser un proceso muy complicado.
No, no es tan complicado, pero sí es de mucho orden y transparencia. Una vez entreguen las firmas del comité, este se inscribe aportando el proyecto de ley que se quiere sea estudiado por el Congreso. Con el resumen del proyecto de ley y los nombres del comité promotor, la registraduría elabora un formulario para que los ciudadanos promotores recolecten un número de apoyos equivalente al 5% del censo electoral nacional. El comité tiene 6 meses para lograr ese apoyo.
¿Y cómo se hace para comprobar que todas esas personas apoyan de verdad el proyecto y no se están inventando personas o repitiendo firmas?
Cuando recolectan las firmas de apoyo, también tienen que pedir los números de cédula y todos sus datos. Las personas en la registraduría luego verifican que los datos estén completos y sean válidos. Además, tienen que ser legibles, si no, se anulan. Otra cosa importante es que estos datos deben ser llenados por la misma persona, de su puño y letra, y por supuesto, esas personas que apoyan la iniciativa deben ser parte del censo electoral.
Bueno, y cuando todo ya esté en orden, mami, ¿qué pasa entonces?
La registraduría tiene un mes para avalar todos los apoyos, y si todo está en orden, el representante o vocero del grupo lleva a la Secretaría del Congreso el certificado que le dé la registraduría, con todo el texto de su proyecto de ley y otro explicando los motivos por los que están haciendo todo eso. De ahí en adelante sigue el curso de un proyecto de ley normal y el vocero va a los 4 debates en el Congreso y si al final se aprueba, pues ya, quedó el proyecto convertido en una ley.
¡Wow! ¿Y los ciudadanos pueden hacer leyes de lo que sea?
No, no porque hay proyectos de ley que solo pueden ser impulsados por el gobierno. Por ejemplo, los que tienen que ver con relaciones internacionales, orden público, presupuesto, entre muchos otros.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los martes y jueves a las 5:30 de la mañana en la emisora cultural del Tolima, 104.3 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Bueno, y continuamos en Voces y Regiones con el tema del día. Recuerden que hoy estamos hablando de antirracismo. Y vamos con Jimmy.
Muy bien, Natalia, sí, para encauzar de nuevo el programa, porque nos estábamos yendo mucho hacia los lados de Hitler, estamos hablando de antirracismo. Entonces yo pienso que uno de los, en contraposición a Hitler, ¿no?, de los que practicaron o comenzaron a hacer las prácticas del antirracismo, es el sudafricano revolucionario anti-apartheid Nelson Mandela, allá también por en Sudáfrica, que nació el 18 de julio de 1918 y fue el primer sudafricano negro en ocupar el cargo y el primer elegido en plenamente representativo en unas elecciones multirraciales como presidente de Sudáfrica.
Para agregar, quiero que entremos a considerar que Colombia es un país multicultural y pluriétnico, caracterizado por su diversidad de lenguas, de costumbres y de cosmovisiones. La población y la cultura nacional son enriquecidos por el valioso aporte que a ellas les hacen las comunidades negras, las cuales son diversas en sí mismas y se conforman por los afrocolombianos, aquellos descendientes provenientes de África de la época colonial.
Existen de igual modo los palenqueros, pobladores del corregimiento de San Basilio de Palenque, y los raizales, aquellos isleños originarios de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que son descendientes mestizos de la unión entre europeos, principalmente ingleses, holandeses, españoles, entre otros, y nativos de las islas.
Bueno, Jimmy, también contarle a nuestros oyentes que estos cuentan con sus propias culturas, su propia lengua, y además de eso también su propia religión, y esto también está amparado en la Constitución de 1991. Algunas de las problemáticas que ellos también actualmente atraviesan estos pueblos es que se relacionan con el tema de la pobreza y la pobreza extrema, como en el caso del Chocó, la Costa Caribe, la Guajira, entre otros. Además también un abandono del Estado frente a estas poblaciones, por ejemplo en San Andrés y Providencia, que ahorita está en furor con el fallo de la Haya, se han evidenciado también el abandono. Y bueno, también tienen problemas en deficiencia de educación, desplazamiento y la posibilidad de acceso a equitativo oportunidades. Y sufren también cuando tienen que salir de sus territorios, se ven en una discriminación racial, baja participación y también baja representación política. Y además de eso, lo más grave es un detrimento del patrimonio cultural intangible de la nación.
Bueno, antes de continuar con nuestra charla y con nuestro tema del día, vamos a escuchar la canción Río de Aterciopelados.
¿Quién dice cuál es la bandera que sobre un pedazo de tierra ondea? ¿Quién tiene el poder de limitar mi caminar? Dime quién, que quién es usted, que dónde nací. Entonces no puede venir por aquí, que de qué color es y que dónde nací. Entonces no puede venir por aquí. Fronteras, ¿quién me limita este mi planeta? Si soy tercermundista, ni empaco mis maletas. ¿Que quién es usted? ¿Que dónde nací? Entonces no puede venir por aquí. ¿Que de qué color es y que dónde nací? Entonces no puede venir por aquí. ¿Quién es usted? ¿Que dónde nació? Entonces no puede entrar a esta nación. Es usted conquistado, no es conquistador. Usted no puede soñar con una vida mejor.
Voces y Regiones. Líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Bueno, y volviendo a Voces y Regiones, vamos a continuar con nuestro tema del día. Recuerden que estamos hablando de antirracismo.
Sí, Natalia, para aquellos que creen y consideran que las negritudes no se visibilizan en el territorio nacional, aquí les presentamos el censo realizado por el DANE en el año 2005, donde el total de la población afrocolombiana es de 4.311.757 personas, cifra que abarca las categorías de parenquero, raizal, negro, mulato, afrocolombiano, lo cual indica que con la relación a la totalidad de la población nacional, las comunidades negras en un 10.4 se visibilizan en el territorio nacional.
Complementando un poco el tema de antirracismo del día de hoy, nosotros nos dimos cuenta que Colombia está fortaleciendo y mucho estos programas afro. Por tal motivo, pues se llevó a cabo hace poco, del 13 al 16 de septiembre de 2013, la sede de la tercera cumbre, mejor, de cumbre mundial de mandatarios y alcaldes afrodescendientes, que se realizó en la ciudad de Cali. Esto le correspondió a Colombia por fortalecer y ampliar los programas en favor de la inclusión social que se ha convertido en nuestro país o que se ha hecho aquí en nuestro país. Tenemos algunos datos importantísimos también de cómo está conformado la comunidad negra en nuestro país. Por lo menos el raizal de San Andrés y Providencia, esto constituye que más o menos las estadísticas ubican 30.565 para un porcentaje del 0,07%. El parenquero de San Basilio, más o menos se contabilizan unos 7.470 para un 0,02. El negro mulato afrocolombiano, 4.272.073.372. Pero es importante también conocer otras cifras que nosotros hemos aquí auscultado, y es que el 10% de los colombianos corresponden a las negritudes, ¿sí? En Colombia, como ya lo dijo aquí Carolina, son 4.316.592 habitantes afrocolombianos. Esto constituye ese 10,6%. En un 75,1% de la población afrocolombiana del país se concentra en el Valle, otra parte en el Cauca, en el Chocó, Nariño, Antioquia, Bolívar y Atlántico. Entonces, estos son algunos daticos para ustedes, amables oyentes, y nos ubiquemos un poquito en el contexto de nuestro programa de hoy.
Bueno, de hecho, nuestro parlamento, como es el Congreso, en su labor legislativa acerca del tema que estamos tratando el día de hoy, ha podido establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras en Colombia como grupo étnico, el fomento de su desarrollo económico y social con el fin de garantizar que esas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad para unas también igualdad en condiciones frente al resto de la sociedad colombiana que se han enfrentado muchas dificultades en este caso.
Voces y Regiones. Líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Bueno, y volviendo a Voces y Regiones, vamos a continuar con nuestro tema del día. Vamos con Jimmy.
Sí, Natalia, es para complementar un poquitico de lo que ha dicho Cristian aquí sobre la protección de la identidad cultural que viene realizando el Congreso de la República, y es que en el marco de esta tercera cumbre mundial de alcaldes y mandatarios africanos y afrodescendientes realizado en la ciudad de Cali, el gobierno, a través del presidente Juan Manuel Santos, quien hizo presencia allí y dijo que para generar una ruta de atención a comunidades vulneradas como son las comunidades negras, el gobierno impulsará la ley, oigan muy bien, impulsará la ley para castigar el racismo en nuestro país. Santos pues se comprometió que una vez termine la cumbre, uno de sus objetivos será impulsar un grupo que gerencie ese cambio social. Y palabras textuales de nuestro presidente, que los afrocolombianos nacen, crecen y mueren en zonas ricas con amplia oferta ambiental, pero que no son ellos los beneficiarios de tanta riqueza que tenemos en nuestro país.
Bueno, Jimmy, pues si usted tenía datos del presidente Santos, pues yo le tengo datos del departamento del Tolima. En el departamento habitan 15.766 personas afrodescendientes. Y lo peor es que a pesar de esta cantidad de negritud en el departamento, las vulneraciones a sus derechos fundamentales como la igualdad, que si bien se encuentra consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, sigue siendo vulnerado. El pasado 27 de noviembre de 2007 se publica la decisión de la Corte Constitucional en la cual le ordena a la Universidad del Tolima que admita a un joven afrodescendiente a quien se le había negado la posibilidad de estudiar administración de empresas en ese centro universitario porque supuestamente en Ibagué no habían comunidades afrocolombianas.
Sí, Cristian, la más lamentable de lo que usted acaba de decir es que por tercera vez consecutiva se ha olvidado un poco la celebración del Día de la Afrocolombianidad a las negritudes tolimenses. Este día pues fue decretado por el entonces presidente José Hilario López. Entonces tenemos que volver a reactivar esto. Serán gestiones que harán los respectivos funcionarios que les compete adelantar este tipo de actos.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchelo los martes y jueves a las 5:30 de la mañana en la emisora cultural del Tolima, 104.3 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Actitudes como el machismo, el racismo, la homofobia o la xenofobia serán castigadas con penas de hasta 3 años de cárcel, según lo estipula la Ley Antirracismo y Antidiscriminación, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos.
Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Bueno, para ya terminar con el programa, después de lo que mencionaron mis dos compañeros, estos casos son unos de los tantos que se vivencian en el departamento y pues obviamente en la nación. Entonces hoy están los micrófonos abiertos para compartirles a ustedes y para que nos concienticemos y entendamos que a ese otro al que se le vulneran los derechos hace parte de nosotros. Sí, de los nuestros. Tenemos que entender que somos la mixtura de no sé cuántas razas y que aquí en el Tolima y en Colombia no aceptamos la discriminación por ningún motivo, porque es inaudito concebir la convivencia manchada de desigualdad, de intolerancia, como decía el activista africano Nelson Mandela, porque ser libre no es solamente desarmarse de las propias cadenas, sino vivir en una forma que se respete y se mejore la libertad de los demás.
Bueno, y para terminar nuestro programa del día de hoy, recordarle a nuestros oyentes que nos pueden seguir en nuestra red social Twitter, @vocesyregiones1, y en mi cuenta personal, Cristian con K2803.
Bueno, y también hacerles un llamado a nuestra audiencia para que, como decía Carolina, respetemos la diferencia. Todos somos diferentes y tenemos que respetar.
Bueno, sí, Natalia, y por último, ya recogiendo las palabras de nuestro presidente Santos, necesitamos unirnos para construir un país más justo, que reconozca los derechos de los afrocolombianos, que esté a la vanguardia y más seguro, donde el tono de la piel no genere ningún peligro.
Bueno, amigos, y esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en nuestro próximo programa y recuerde que pueden escucharnos por internet a través de www.emisora1043.com.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.